cooperativa.
9:07. 9:07.
Para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. En cooperativa, junto a nuestros niños y niñas, ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Macarena, muy buenos días, muy buen domingo también, ¿no?
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos. Hoy vamos a conversar sobre esta frase que se escucha y que hoy día vamos a poder pensar en la puesta en práctica de ella, que es que muchas veces menos es más. ¿De qué se trata eso? Bueno, en relación al desarrollo de niños y niñas, nosotros queremos hablar un poco de la importancia de la simplificación de los entornos donde los niños y niñas se desarrollan. ¿Qué herramientas tenemos los adultos para lograr este equilibrio, este balance? ¿Qué beneficios puede traer reducir los estímulos en el ambiente para niños y niñas? Siempre hablamos mucho de la estimulación de niños y niñas y hoy día vamos a poner un poco en cuestión, ¿qué queremos decir cuando hablamos de estimulación? Sobre todo de sobreestimulación. De sobreestimulación, eso dije, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Bueno, ya lo anticipó Macarena, vamos a tener una conversación súper interesante, vamos a aclarar muchas dudas y por eso en el estudio nos acompaña una invitada muy interesante. Pero antes de presentarla, queremos invitarles a escuchar un poco de música. Esta mañana de domingo vamos a escuchar la canción En el día de tu cumpleaños. Este tema es original de Violeta Parra, pero hoy les presentamos la versión del grupo Zapallo de su disco Violeta Parra para niños. En esta canción Violeta nos invita a darnos cuenta que a pesar de no tener lo necesario, podemos regalarle el sol o el lucero de la tarde a nuestros hijos o hijas. No necesitamos en realidad grandes cosas para darle amor a nuestros niños y niñas. Escuchemos En el día de tu cumpleaños de Violeta Parra al grupo Zapallo.
Suban el volumen. Hora de cantar y bailar. Una canción para compartir y seguir creciendo juntos en cooperativa.
Que te sienten a la mesa.
Muchas veces los padres y madres, por la necesidad de ser buenos padres o mamás, tienen la creencia que los niños y niñas deben tener cajas y cajas de juguetes, estar llenos de actividades, pero al final del día eso quizás no es la mejor opción para los hijos o las hijas. Y para ello, una buena herramienta es poder aprender a simplificar, a reducir la cantidad de cosas que hay en la casa, las actividades extraescolares. Es por eso que esta mañana de domingo vamos a hablar sobre la simplificación de los entornos para niños y niñas, y para ello vamos a conversar con Ángeles Castro, que es directora ejecutiva Fundación Infancia Primero. Ángeles, bienvenida a este espacio.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Ángeles, partamos por algo simple y quizás básico. ¿Qué, según tú, es tan importante? ¿Es la estimulación? ¿Y cómo poder distinguirla también de la sobreestimulación?
Yo creo que para comenzar, en el fondo, podemos hacer la distinción entre estos dos conceptos. La estimulación habitualmente se relaciona con aquellos objetos o acciones que ayudan a favorecer un desarrollo óptimo en los niños. Y la sobreestimulación es cuando hay un exceso de elementos o de acciones que intentan este mismo fin, que es fortalecer o promover el desarrollo infantil.
Oye, y en este sentido, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, simplificar los entornos en los que vive la familia?
Yo creo que ahí el punto es esencial, porque es el entorno cercano y principal en el cual los niños viven, crecen, se desarrollan, aprenden, y al haber un exceso de estímulos en su entorno, uh-huh. En vez de poder sacarle provecho a las cosas que tienen, buscan en el fondo usar todo lo que tienen a la mano en vez de poder, por ejemplo, tomar un juguete y sacarle partido y ver qué posibilidades me da y qué otras cosas puedo hacer, y de alguna manera ir haciendo propuestas desde el adulto o desde los niños para fortalecer el juego en sí mismo más que los objetos que hay en el entorno.
Ahora, cuando se habla de simplificar entorno, ¿se habla solo de algo físico o también, digamos, un acomode de los horarios y actividades que realizamos?
Yo creo que es bien importante poder mirar al niño y ver, o a la niña, y ver cuáles son las propias señales que ellos nos van a ir dando. Generalmente hay una disposición desde los físico, biológico de los niños y niñas, por ejemplo, a ciertas actividades en las mañanas, que no es la misma en las tardes. Entonces podemos ir proponiendo nosotros como adultos, padres o madres, actividades que sean más adecuadas según el momento del día. Y, bueno, también evitar llenar de muchas actividades a los, en el fondo, a los más pequeños. Hay una tendencia a llevarlos a cursos, a talleres, a la piscina, al taller de juego. Entonces, buscar en el fondo que esos espacios sean reducidos y permitir que haya como momentos de libertad, de juego libre, donde los niños puedan crear y experimentar con lo que tienen en su entorno.
Te iba a preguntar qué beneficios trae esto para las familias, pero además agregar, ¿cómo pueden saber los adultos cuando hay demasiado?
Yo creo que si uno mira su entorno, la pieza de los niños, de las niñas, el living o el lugar donde nosotros tenemos los juguetes y los materiales a disposición, uno mismo visualmente se empieza a encontrar con que es mucho, con que en realidad todo lo que alguien, me pregunta, ¿qué le regalo para el cumpleaños? Y tiene de todo. O ¿qué le puedo, la abuela quiere hacer algún regalo? Tiene de todo. Entonces, cuando ya deja de ser novedoso las posibilidades que tiene un niño, uno dice, parece que aquí hay demasiado, más de lo que necesita, por lo tanto, también podemos ver que hay cosas que los niños nunca usan, entonces, y podemos tal vez favorecer las cosas que más prefieren.
Ángeles, ¿y qué características, qué descripción podemos dar de un niño cuando está sobreestimulado? Porque por un lado estamos hablando del ambiente, del entorno, de esto de llenarlos de actividades, de juguetes, de cosas, pero también ellos manifiestan, tienen ciertas manifestaciones cuando están sobreestimulados, ¿no? Y cuando están sobresaturados también de actividades y de objetos.
Generalmente son niños que son más inquietos. en fondo se centran menos en una actividad, o sea, por supuesto que hay niños que son inquietos por naturaleza, pero habitualmente cuando uno ve que hay un niño que tiene acceso a demasiadas cosas, es un niño que picotea en el juego, quiere jugar, usar una cosa, usar otra, y se centra poco en una actividad, y en la medida que hay una propuesta de tratar de jugar con algo, él rápidamente busca alguna otra cosa que usar. Entonces eso también nos puede dar las señales cuando hay un cambio muy rápido, permanente, en las actividades, pasar de una a otra, también puede ser una señal de que hay mucha cosa en su entorno.
Me estaba acordando de tu frase, Macarena, en el sentido de que a veces menos es más, ¿cierto? ¿Podríamos decir que a veces menos es más?
Yo creo que habitualmente.
¿Ah,
menos, sí? Menos es más. O sea... por ejemplo, se habla harto de que los niños les regalan un juguete tremendo, costoso, y los niños prefieren usar la caja. Entonces, generalmente hay una tendencia natural de los niños a buscar aquellas cosas que son más simples, que son más sencillas. Por eso, una de las pautas que uno puede dar a los papás y a las mamás, a las abuelas, a los tíos, cuando quieran hacerle un regalo a un niño pequeño, es buscar algo que sea poco estructurado. Por ejemplo, que tenga varios usos, que los niños puedan usarlo durante largos periodos de tiempo. O sea, si hablamos, por ejemplo, de bloques de madera, puede usarlos una guaguita, puede usarlos un niño de 2 años, un niño de 4, hasta los 6. Entonces, algo que pueda acompañar al niño durante un largo periodo. No así, por ejemplo, un juego que uno le aprieta un botón y tiene una música y no tiene ninguna otra gracia más que apretar el botón y la música y la luz. Que finalmente va a ser desechado rápidamente. O sea, va a cumplir su etapa y después, en el fondo, tiene menos utilidad.
Maca, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo se puede también apoyar a las familias para que vayan entendiendo lo que es la necesidad de poder simplificar los entornos en beneficio para el juego libre de los niños y también de las niñas, ¿no?
Bueno, Chile Crece Contigo está pensando en esto de la simplificación de los entornos, de disminuir también los estímulos para los niños y niñas, en el sentido de que sabemos que los niños justamente están siendo sobreestimulados tanto por las condiciones físicas, el contexto social en el que estamos, este gran uso de las pantallas. Y bueno, entonces ustedes saben que Chile Crece Contigo, coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Social, pensando en este aspecto, ha optado por entregar a las familias, de acuerdo al desarrollo de cada niño y niña, algunos objetos precisos, simples, y que buscan apoyar a la familia, por un lado, para que no tengan que invertir, para que no tengan que rebuscar, y además sobreestimular a los niños. En relación al tema en específico, tenemos estos contenidos en algunas cartillas donde hablamos de la estimulación y de la importancia de la estimulación justa y no de la sobreestimulación. También pueden buscar contenidos en el sitio web, en www.crececontigo.gov.cl. Y ustedes, ya les he comentado que se acaba de lanzar un programa en Chile Crece Contigo que se llama Rinju, que es el rincón de juego, que también fue pensado de esa forma, en un objeto sencillo, sin mucha forma, que pudiera permitir que ellos pudieran utilizar ese lugar para jugar y para poder desplegar su imaginación y creatividad, ¿no?
Que un poco lo que decía Ángeles recién, ¿no?
Exacto.
Pues lo otro, apretar un botón, como decías tú muy bien, y va a pasar, ya después se van a aburrir de hacer eso.
Eso no demanda ninguna habilidad mayor del niño, no lo desafía.
Y ahí concuerda con lo que dice la Maca, ¿no?
Claro, yo estaba pensando además que en este mismo sentido, nosotros en el programa de apoyo al recién nacido, desde el momento más, o sea, desde este punto cero, ¿no?, de la guaguita chiquitita, nosotros desde un inicio pensamos en no entregar muchos materiales de estimulación, muchos juguetes, porque justamente para los niños el primer juguete siempre es la cara de los quienes lo cuidan, ¿no? Es esa mamá cercana, ese papá cercano, claro. Y ese es el primer objeto de estimulación para cualquier ser vivo. Entonces, el móvil, el librito, todas esas cosas, nosotros las entregamos, pero en realidad lo que buscamos con eso es que cada familia pueda hacer, observar a su hijo y ver si es necesario tener que utilizar estas cosas o no, ver si con estas características que hablaba Ángeles, ¿no? Si ven a los niños inquietos, si ven a los niños molestos, bueno, hay que buscar en el ambiente qué puede estar interfiriendo.
Bueno, antes de seguir con esta conversación, que es muy instructiva, queremos invitarles a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que pueden encontrar en su sitio web www.crececontigo.gob.cl.
Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia.
Después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, seguimos en esta conversación junto a Ángeles Castro, directora ejecutiva Fundación Infancia Primero. Ángeles, es común que los padres y madres a sus hijos o hijas los llenen de juguetes, que el niño o la niña tienen que estar con juguetes para entretenerse. Tu opinión ya más o menos la has esbozado, la has dicho. ¿Eh?
Sí, bueno, yo creo que ese es un desafío del adulto. Dar el espacio y la libertad para que los niños puedan jugar. Finalmente, los niños desde bebés muy tempranamente, así como decía Macarena, buscan el contacto, que es como su principal entretención, pero ya más grande, a la medida que empiezan a utilizar objetos, cualquier objeto puede ser como un objeto de juego, de juguete, desde las cosas que hay en la cocina, las cosas en la casa, las piedras, objetos de la naturaleza. Entonces, no hay que buscar grandes juguetes o de grandes producciones que sirvan para jugar.
Claro.
Sí, pensaba mientras te escuchaba que hay algo clave también en esto, que tiene que ver con esta cosa más ecológica, también de reducir la cantidad de basura que uno produce, de reducir también, o sea, como ser más, como más orgánicos con el entorno, ¿no? Y que justamente quizás los niños tienen ese sentido, ¿no? Ellos van buscando la casa y les gusta jugar con las cosas que están en la casa más que con sus juguetes. Cuando tú hablabas de que prefieren una caja quizás más que el mismo juguete, me acordé también que el programa de apoyo al recién nacido, el PARN, en su versión que está a puertas a salir, que esperamos entregar el próximo año, las cajas que venían en el PARN, nosotros veíamos que se estaban convirtiendo en basura, y entonces hicimos todo un trabajo precioso con gente de la Universidad Católica, quienes hicieron, los estudiantes hicieron una propuesta de qué hacer con estas cajas. Y entonces la caja ahora, donde viene la cuna, la alfombra de goma Eva, ya no van a ser cajas de basura, sino que van a ser cajas para guardar cosas como baúles, con un diseño bonito. Y la idea es un poco esta de instalar el reciclaje desde el inicio, y también es como transmitirle una lógica a la familia, que en realidad no necesitamos grandes cosas para que los niños y niñas se desarrollen óptimamente.
O sea, yo creo que es súper interesante que tengamos nosotros como familias consciente que esto es un desafío. El tema del uso del plástico, que es un derivado del petróleo, por lo tanto, o sea, con lo tóxico que puede ser eso, o sea, hay todo un proceso, ¿verdad? Pero para el planeta, para el uso de los niños pequeños, entonces tenemos que buscar alternativas que sean variadas en cuanto a la materialidad, que eso además es un aporte sensorial para los niños, que enriquece su experiencia. Nosotros en el trabajo con familias que hacemos hace más de 10 años, trabajamos fuertemente el tema de incluir una diversidad de materiales que sean lo más sencillos posibles, que se puedan reutilizar, y de manera de reducir, por un lado, lo que dices tú, los desechos, y reducir el uso del plástico, que finalmente aporta bien poco a la información sensorial de los niños, porque tiene la misma temperatura, la misma textura, la misma sabor, el mismo olor. Entonces, aporta poco. Da lo mismo si es una taza o un plato, es igual. En el fondo,
¿no? Pensaba también que en otros programas hemos hablado como de volver a las raíces, de estos juegos que hacían como antiguamente con materiales como más nobles, como con lana, con piedras, con que uno ve, no sé, en el campo, en lugares menos urbanizados, que todos esos juguetes son mucho más más sencillos y finalmente son los que los niños terminan buscando y que les permite también tener una imaginación, una creatividad y como, no sé, desarrollarse más, porque el otro ya está dado. Creo que no solo se trata de este concepto de llenar de cosas, sino que también hay algunos objetos que pueden ser pequeños, que también pueden traer mucha información, ¿no? Como una pantalla, por ejemplo, un celular. Es como, está todo ahí. ¿Y qué pasa con los niños? Parecen zombies. ¿Sí? Y eso ya es una señal.
Ahora, yo avalando un poco lo que dice Maca, se piensa que los niños y niñas son como una esponja. No sé qué opinas tú, Ángeles. Y que por eso hay que aprovechar que es el momento para que aprendan, y dejar de lado la posibilidad de lo que los niños y las niñas muestren también cuáles son sus intereses, o sea, o que averigüen o que descubran algo nuevo.
O sea, yo creo que es fundamental, por ejemplo, toda la investigación científica que dice que el cerebro en un niño durante los dos primeros años de vida es cuando más se desarrolla, casi en 80% de su totalidad. Hay una cantidad de conexiones neuronales que son el sustento para el desarrollo cognitivo, para el pensamiento más adelante. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos ofrecer oportunidades a los niños para que ellos exploren, para que busquen, para que vean, para que aprendan, y justamente diversificar las oportunidades que tengan, tanto de acceso a cosas, actividades, como de instancias que sean diversas y que les permitan ir fortaleciendo su desarrollo.
Ahora,
es que sí, me gustaría complementar un poco eso, porque justamente ha habido como un malentendido en relación a esto. Como es el momento de mayor plasticidad y desarrollo, claro, como que entonces están como en estos dos primeros años llenándolos de cosas, porque casi que hablen todos los idiomas, que hagan todos los juegos, porque lo como contrario. Es el momento más importante, entonces se hace todo lo contrario. Claro. Y cuando nosotros hablamos de diversidad y de justamente lo que apuntamos es que existan alternativas, pero que el niño pueda escoger, no que las haga todas.
Sí, claro. O sea, probablemente para el niño es más enriquecedor una caminata al parque que estar media hora jugando con un teléfono o viendo un programa de televisión. La cantidad de cosas que va a ver, que va a mirar, que le van a llamar la atención, las sensaciones que va a tener.
Claro. Pero aquí también se da un poco lo que dice la máquina, en el sentido de que ¿cómo se puede manejar la frustración propia de cada adulto que ve en su hijo o hija la posibilidad de realizar quizás lo que él o ella no pudo?
Yo
tengo un hijo, una hija que es tan despierto.
O sea, yo quiero que él sea mucho más de que lo que yo fui o que tenga mejores oportunidades.
La hemos escuchado muchas veces.
Permanentemente.
¿No?
Yo creo que ahí el desafío justamente es trabajar con los adultos, dar el apoyo, lo que decías tú como en el programa en Chile Crece, yo sé que se hace como a lo largo de todos los años que cubre el programa, justamente el apoyo a los adultos para que ellos puedan manejar estas, como que es una súper buena intención, es genuino, es desde el amor, desde el cariño, pero que necesariamente es algo que tiene que ver una proyección nuestra como adultos y no las necesidades de los niños. Yo creo que el niño es el que, o la niña, ellos nos dan las señales de qué es lo que necesitan, qué es lo que más quieren. Si nosotros tenemos la sensibilidad de poder ver qué es lo que nos están comunicando, probablemente vamos a dar en el clavo.
Correcto. Buena respuesta.
Gracias.
Simplificación de los entornos para desarrollo de niños y niñas es justamente nuestro tema de hoy. Está súper interesante esta conversación, pero también tenemos un momento de pausa. Recuerde que pueden hacer llegar sus dudas a nuestro correo creciendo@cooperativa.cl y visitar el mini sitio del programa en www.cooperativa.cl. Además, contamos con el hashtag Crece Contigo, donde nos pueden enviar todas sus preguntas. Quédese en compañía de Creciendo Juntos, porque hay mucho más para conversar. Ya volvemos después de esta pausa comercial.
Porque prevenir es clave. Con Salcobrand, gánale al invierno.
Elena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Para descubrir y apoyar el desarrollo y los cuidados de niños y niñas, en Cooperativa, continuamos Creciendo Juntos.
Ya estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy nuestra invitada es Ángeles Castro, directora ejecutiva de la Fundación Infancia Primero, y hablamos sobre la simplificación de los entornos para el desarrollo de los niños y también de las niñas. Ángeles, vivimos en una sociedad, lo conversábamos en los comerciales, donde los adultos se quejan que no tienen tiempo, que andan estresados. ¿Qué herramientas pueden tener los adultos para revisar, para ver si hay un balance y una armonía en el espacio? ¿Y qué le dan a sus hijos o hijas también?
Bueno, yo creo, como conversábamos hace un rato, que los niños y las niñas son quienes nos dan la mejor pauta y las mejores indicaciones para poder revisar las claves del entorno. Si nosotros ofrecemos una serie de juegos, de juguetes o de oportunidades a los niños y vemos que a ellos no les interesa, probablemente hay algo que tengamos que modificar. Nos ha pasado a nosotros trabajando en la fundación, muy interesante ver cómo las mamás se dan cuenta, o los papás, que llega un momento en que tienen que actualizar lo que le ofrecen a sus niños, porque sus niños ya crecieron, ya dejaron de ser guagua, pasaron a tener un año y medio, entonces los intereses que tienen son otros. Entonces tienen que cambiar el tipo de juguetes o la oferta que tienen y buscar cosas que sean un poco más desafiantes. Entonces es interesante ver, en el fondo, qué tanto interés demuestran los niños y las niñas sobre las cosas que tenemos a su disposición.
Pensaba también, mientras te escuchaba, a propósito de esta actualización que tenían que hacer los padres de los juguetes de acuerdo a la edad de los niños, pensaba también en que se ha convertido como en moda también esta cosa de estimular, ¿sí? Y que la gente como que les cae como la frase y entonces se ponen a ejercitar más bien a los niños y compran juguetes como súper inteligentes y cosas que sean como desafiantes. Y también pienso en estos padres que cuando ven a los niños jugar les hacen el juego por ellos, como que le dicen cómo tienen que jugar, ¿sí? Y si no, está mal, como que jugar así como cualquier cosa no se puede. Entonces pensaba también en cómo los adultos se sienten también que tienen que cumplir con algo. Y eso también debe ser muy estresante. Y eso
se
también
fijan,
debe
metas,
afectar.
¿Dices tú? ¿Los papás?
Y una tarea.
Sí, sí. Tarea. Yo creo que hay algo así.
Pues yo creo que hay que separar las aguas un poco. Ajá. Porque hay una instancia que es de juego, que es juego libre, que es juego voluntario, que es juego placentero, que es juego improductivo, que no tiene por qué tener una finalidad en sí mismo, ¿cierto? Que los niños juegan por jugar, lo están pasando bien independiente de cuál sea la actividad que están haciendo. Hay otras instancias donde normalmente los padres, madres, nos preocupamos de que los niños tengan ciertos aprendizajes. Entonces, y ahí es cuando hay una cierta confusión en hacer una actividad que es lúdica, en el fondo, que tiene un componente de juego, pero que está enfocada a que los niños tengan un aprendizaje específico. Esas actividades inevitablemente todos las hacemos con nuestros hijos o hijas, pero yo creo que el desafío, más que enseñarle al niño a armar un puzzle, tiene que ver con que nosotros aprendamos a sacarnos esta necesidad propia de los adultos y disponernos a jugar. Ese desafío yo creo que es mucho más grande que finalmente enseñarle a nuestros hijos o hijas a hacer algo en particular.
Porque si no, se da al revés, que como los papás no tienen tiempo, actualmente una madre y un padre trabajan, en muchos casos, no tienen tiempo con los hijos y quieren suplirlos con darles lo que les piden también. Pero quizás, y aunque suene cliché, más que un juguete, un buen regalo, es poder tener tiempo de estar, de compartir, de sentirse. ¿Estás de acuerdo tú?
De todas maneras, yo creo que finalmente uno, cuando mira atrás, si yo busco en mis recuerdos de la infancia, probablemente más que acordarme de un juguete, salvo que haya sido un juguete muy significativo, el favorito, el claro, como ese que me acompañó, que tuvo algo importante, probablemente yo, más que acordarme de la cantidad de cosas que tenía, es de las experiencias que viví. Y eso se da mucho a través del contacto, de gozar, de las cosquillas, de mirarse, de tener complicidad o de hacer algo juntos. Y pueden ser cosas desde lo cotidiano hasta espacios de juego más protegidos, que no tienen por qué ser largas extensiones. Hoy día en Chile trabajamos largas jornadas laborales y eso no nos permite pasar todo el tiempo que quisiéramos con nuestros niños y niñas pequeños, pero finalmente, si es que buscamos cómo sacarle partido y estar efectivamente ahí, disfrutando ese momento, una hora, media hora, lo que sea que yo vaya a dedicarle, estar en cuerpo, alma y mente, no pensando en que tengo que cocinar o que el teléfono sonó, que me llegó un WhatsApp. Ya, cuando yo estoy, probablemente eso sea mucho más significativo en términos de la exclusividad que está recibiendo ese niño, como desde la atención y del cariño.
Agrégale que además de la jornada laboral está también el lo que te demora, creo que lo hablamos en un programa.
El traslado.
El
claro.
traslado, tanto en la mañana como en la tarde, desde tu hogar al trabajo y viceversa. ¿Ah? O sea, ¿esa sería la recomendación que tú le darías a un papá, a una mamá, que lo más importante es que estén juntos?
De todas maneras, yo creo que finalmente la relación es lo que va a trascender en cómo ese niño va a tener ciertas oportunidades. Un niño que se ha sentido amado, querido, es un niño probablemente que va a estar mucho más seguro de sí mismo y por lo tanto se va a atrever a explorar, a tener nuevas experiencias y aprender.
Claro.
Yo voy a decir algo donde me aprieta el zapato, como se dice, que es que, claro, uno trabaja muchas horas, está además el tiempo de traslado, finalmente te quedan pocas horas en las que estás junto con tus niños, y en realidad tú acabas de mencionar algo súper clave, que es estar ahí, y no es estar ahí, pero en realidad estás pensando en qué hay que cocinar, en qué hay que limpiar. Yo digo que me aprieto el zapato porque yo soy muy obsesiva con la limpieza, el orden, entonces llego a mi casa y me empieza a tiritar el ojo porque está desordenado, entonces en realidad mis hijas me hablan y yo estoy pensando en barrer, claro. Y entonces creo que el desafío justamente es que cada uno pueda tratar de sacarse esas cosas de la cabeza para poder estar ahí. Y en realidad, ¿qué importa si está sucio? Si finalmente lo más importante es que ellos lo pasen bien y uno pasarlo bien con ellos. Porque si te estresáis, ¿le transmites eso a tu hijo?
Es bueno este desahogo de la Maca porque le debe pasar a muchas mujeres,
o sea,
y a muchos papás.
La verdad también. Es que yo llevo años escuchando lo mismo. Me acuerdo una vez conversando con una mamá en La Pintana y me decía que ella cocinaba para el almuerzo y en la noche cocinaba dos veces al día, comidas distintas, porque en su casa no se acostumbraba a comer lo mismo. Sí, pero qué pérdida de tiempo, porque además, o sea, cocinemos una vez, por último, porque si tienes, en el fondo, con dos niños chicos, una guagua y con todo lo que implica.
Pasaba entonces, todo el día cocinando.
O sea, claro, y lavando ollas y haciendo, no vale la pena, o sea, nadie se muere por comer lo mismo en la hora de almuerzo y en la noche, o sea, por lo menos un tiempo, a veces habrá mayor disposición, pero no pasa nada.
Exacto.
¿Verdad? No pasa nada si uno no va.
Tenemos que repensarnos.
Pucha, no sé si acepta la pregunta, pero te iba a decir justamente de la importancia que tú le das a que tanto niños o niñas junto con los adultos puedan estar estos momentos de encuentro y de disfrute en conjunto, y no una exposición de juguetes o actividades. ¿Cómo fomentar, tú eres la de la experiencia aquí, la que sabe, cómo fomentar esta capacidad en padres, madres y también en los cuidadores, que lo hemos dejado un poco de lado?
Los cuidadores, sí. Bueno, yo creo que el ejercicio principalmente es con uno mismo. O sea, uno tiene que tener la disposición y el compromiso personal con aprovechar los tiempos de juego, con poder estas instancias de compartir, de encontrarse, de disfrutar. ¿Cómo ver que de alguna manera, si tenemos que hacer las cosas, por ejemplo, de la casa, incorporar a los niños para que sea un momento gozoso, de estar juntos? Entonces,
me gustó eso.
Nosotros necesitamos, como adultos, incorporar a los niños en la vida. Mm. Y no pensar que la vida va paralelo a los adultos y los niños. La familia está compuesta por personas grandes y pequeñas, por lo tanto tenemos que generar momentos de encuentro.
Mira, estaba pensando en esto que tú decías, que de poder integrarlos y de no hacer esta cosa como vida paralela, porque en realidad como que se piensa que el tiempo para estar con los niños es solo jugando o enseñándoles para que aprendan, pero no se los incluye en la vida cotidiana. Y en este mismo sentido también los juguetes cumplen como esta función como de casi que el niño no se aburra, y en el fondo también con eso estamos taponeando la posibilidad de que ellos tengan espacio para vivir el ocio, para poder descubrir algo. ¿Tú qué piensas en ese sentido? ¿Por qué será la gente le teme tanto al aburrimiento?
O sea, yo creo que, claro, puede ser un poco como meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Como a mí nadie me consideró, por lo tanto me aburrí. Yo creo que hay mucho de lo que los adultos proyectamos nuestros temas en los niños. O sea, yo creo que esa como para partir. Sí me parece importante, nosotros siempre hablamos que el ambiente preparado es una intervención en sí misma. Si nosotros como adultos nos preocupamos de ofrecer a los niños un entorno en la casa, ¿verdad? Que esté preparado de tal manera que los niños puedan acceder a los juguetes. Si los juguetes están guardados en un closet arriba y los niños no los pueden sacar, probablemente van a reclamar. Pero si están a la mano y ellos los pueden usar cuando quieran, en el fondo libremente, eso nos puede favorecer a nosotros la oportunidad de hacer, en el fondo, las cosas de la casa, si es que no los podemos incluir, por ejemplo, cuando cocinar y es muy peligroso, pero yo sé que el ambiente está preparado, los niños pueden entretenerse y jugar y no necesariamente aburrirse. En el fondo, un niño aburrido probablemente, cuando hay sobreestimulación, los niños también tienden harto más a aburrirse, o cuando han estado expuestos a las pantallas. Hizo una palabra bien interesante, como la Sociedad Norteamericana de Pediatría, que habla que los niños no deben estar expuestos a las pantallas, incluso a la televisión antes de los 2 años. Entonces, claro, cuando hay este sobreestímulo de las pantallas a nivel cerebral y todo, los niños se aburren mucho más fácilmente. Entonces, hay que buscar una diversidad de actividades, de opciones, de juguetes, de que la casa sea amigable para ellos. Entonces, y eso nos va a permitir convivir de manera más armónica y disminuir también el estrés que siente en el fondo los adultos.
Pero pensaba también en que a veces el sentir que un niño se aburre es muy angustiante para la familia y no le dan espacio al aburrimiento, cosa de que también el niño pueda hacer algo con ese aburrimiento y no tener que el padre o la madre hacer algo. ¿Se entiende? Es como hacerle la pega también, ¿cachai?
Claro,
entonces yo tengo un juguete porque así mi propia angustia no aparece.
Me quedo con lo que dijiste antes de Maca, en el sentido de que el hogar o la casa sea amigable para el niño o niña. Me encantó. Buen aporte tuyo, ¿eh? Estamos conversando esta mañana de domingo con Ángeles Castro, directora ejecutiva de la Fundación Infancia Primero. Si usted tiene alguna duda, escríbanos al correo creciendo@cooperativa.cl. También nos puede visitar en el mini sitio de Creciendo Juntos en www.cooperativa.cl o en el Facebook de Chile Crece Contigo. Además, tenemos hashtag Crece Contigo, que nos pueden enviar todas sus preguntas. Momento de la pausa musical y continuamos con esta grata conversación en la mañana del domingo. seguir con esta conversación, queremos entregarle buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio llamado Empápate, que nos entrega Sergio Villanueva.
Papá, para que niños y niñas sean felices, no es necesario llenarlos de juguetes y actividades. Se ha malentendido que estimular es tenerles actividades constantemente para que puedan ejercitarse. Y ello lleva a que todos vivan en un ambiente estresante. La sobreestimulación puede ser muy nociva. Te invitamos a simplificar su entorno, a buscar un equilibrio. Recuerda que menos es más.
Menos, recuerda que menos es más. Ángeles, tú lo has dicho así como de pasadita, también lo hemos conversado con Macarena Silva en un programa anterior. Hoy las niñas y los niños viven en una sociedad llena de pantallas, tienen computadores, consolas, celulares, tablet. ¿Qué acciones podemos hacer en casa para volver a lo simple? A lo simple. No sé si te hice bien la pregunta.
Sí, perfecto. Yo creo que, de nuevo, casi como hacer un poco reiterativa, pero pasa por la voluntad de los adultos. O sea, yo creo que cuando nosotros nos pisamos un poco la cola, queremos calmar a los niños y le pasamos la tablet, le pasamos el celular, le prendemos la tele. Entonces, por favor, déjame y uso este recurso. Los niños finalmente quedan con la necesidad o el gustito y quieren seguir, entonces entramos en un círculo vicioso del uso o del mal uso. O sea, de alguna manera los niños están desarrollándose y creciendo en una era digital, por lo tanto no los podemos apartar. Pero sí es necesario que haya un control y que haya una convicción por parte de los adultos que sepan también cuáles son los efectos en el desarrollo según la edad de sus hijos o hijas, y por lo tanto tomen una decisión consciente de cuál va a ser la cantidad de tiempo que van a permitir que los niños usen este tipo de artefactos,
digamos. Ahora, alguien dirá por ahí, como dice Maca, ¿qué herramientas se le puede dar a los niños y niñas que quieran despegarse de las pantallas y quieran descubrir el mundo, digamos?
O sea, yo creo que lo único que le hace la competencia es la naturaleza. De alguna manera, en el fondo, cuando uno saca a los niños a la plaza, al parque o a algún lugar exterior, hay una cantidad de estímulos que reencanta a los niños. O sea, podemos encontrarnos con... O sea, y ahí también nosotros los adultos podemos sacarle partido a la cantidad de hojas y tipos de hojas y cantidad de árboles y a los pastos y a las piedras y a los pájaros y qué pasó, y podemos empezar a inventar historias, aprender, meter... O sea, también aflora en nosotros una conexión como con lo más simple, que yo creo que es capaz de hacerle la competencia a esta, como a lo embobado que están los niños. Porque también, en el fondo, al salir afuera y al salir con nosotros, hay un tiempo de exclusividad, de compartir, de poder vincularnos, de regaloneo, de estar, que eso también es impagable.
Sí, en el fondo.
Sí, de hecho pensaba que la tecnología tiene, o sea, como que cumple esa función, ¿no? Cumple la función de comunicarnos, de ayudarnos a hacer ciertas cosas. Esa es la historia de la tecnología. Los seres humanos inventamos todas estas cosas, técnicas, objetos, para poder simplificarnos un poco la vida, para ayudarnos. Pero resulta que la tecnología se ha convertido casi que ha tomado como vida propia y nos está controlando a nosotros en lugar de nosotros controlarla a ella. Pero justamente eso que tú llamas como a la vuelta a la naturaleza es como volver a hacer eso mismo, ¿no? Como casi que como los pueblos más primitivos cuando empezaron a hacer el fuego, a jugar con las piedras, a construir barquitos con las hojas de los árboles y los palitos. En el fondo es lo mismo que hacen los niños, que lo ven ahí en la pantalla, pero tridimensional. Y eso es tan rico, es tan, tan, o sea, yo creo que satisfactorio, ¿no?
hoy día hay ciertas corrientes pedagógicas que han ido agarrando fuerza, y yo creo que justamente son las que rescatan ese tipo de oferta a los niños. La pedagogía Waldorf, Reggio Emilia en los jardines, algunas como los elementos Montessori, que hoy día cada vez en el fondo hay una mayor oferta, y las familias también buscan que los niños se relacionen con el mundo educativo también desde algo menos rígido, más abierto, que los permita, que les permita desarrollarse de manera más natural.
Claro, yo pensaba que tu presencia esta mañana de domingo avala lo importante que es este programa, no solamente para quienes sintonizan en la capital. Este programa llega a todo el país, desde Arica a Punta Arenas. Entonces, ¿cómo se aprende de lo que tú haces a través de decir, oye, lo más importante no son siempre los juguetes? Los juguetes forman parte, ¿verdad?, de la entretención de los niños, pero lo más importante son ahí la unión que se forma entre los padres y los hijos. Este trabajo que realizan ustedes, la Fundación Infancia Primero, me gustaría que lo planificaras también para nuestros auditores. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? A mí, si yo estuviera escuchando la radio, me encantaría tener contacto con ustedes.
Bueno, pueden, nosotros tenemos una página web que es www.infanciaprimero.org. También tenemos un Facebook, Fundación Infancia Primero, donde pueden comunicarse con nosotros. En la página web hay información sobre los programas y el trabajo que llevamos realizando ya más de 10 años con familias de niños y niñas menores de 4 años.
Lindo trabajo, ¿ah?
Apoyando, promoviendo el juego, la relación.
Me imagino que te
gusta,
te apasiona, ¿no?
Me encanta.
Ángeles, y ya estamos llegando casi al final del programa. ¿Hay alguna recomendación, además de las que ya has entregado, que quisieras entregarle a las familias, a los cuidadores de niños y niñas?
Yo creo que el principal tesoro que tenemos adentro de las familias somos nosotros mismos, en el fondo, quienes componen la familia. Yo creo que poder relacionarnos, vincularnos, darnos el tiempo de mirarnos y de compartir, nos va a dar toda la información que necesitamos saber. Yo trataría de escuchar poco a la publicidad y hacerle más caso como al instinto, porque finalmente la industria va a tratar de vendernos un montón de juguetes y un montón de cosas, pero que no las necesitamos. Nos pueden ayudar, puede ser rico, o sea, yo también le compro juguetes a mis niños, por supuesto, a mi hijo, a mi hija, pero y tienen herencia.
Qué bueno que lo aclare, porque
sí, lo hago. No, hay mucho plástico en mi casa también, lamentablemente, lo sé. Pero hay lana, hay madera, hay un montón de otras cosas también. Yo creo que siempre hay que buscar el equilibrio, pero finalmente compartir y estar juntos nos va a dar todas las... O sea, en cuanto al entorno y al ambiente que los niños y niñas necesitan, bueno, si nosotros estamos disponibles para poder mirar qué es lo que ellos nos van a dar en cuanto a las claves sobre lo que necesitan, probablemente vamos a dar una súper buena respuesta. Y también, bueno, nosotros padres y madres hacemos lo mejor que podemos, y eso es justamente lo que nuestros hijos necesitan.
¿Qué te pareció, Maca? ¿Bien, ah?
Genial.
Genial.
Sí.
Genial. Uy, qué lástima no tener más tiempo. Ustedes son mucho más jóvenes que yo. Yo vengo de hogares con un papá que encontraba que estar sin hacer nada era perder tiempo. ¿Ah?
Claro.
Y no se pierde tiempo. Uno
la nada es muy importante, dirían los
medios.
Colaborando,
exacto,
imaginándose cosas, mundos de fantasía.
Tienes que volver. ¿Ah?
Cuando quieran, feliz.
¿Ya? Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Con Ángeles Castro, directora ejecutiva de la Fundación Infancia Primero, estuvimos conversando esta mañana de domingo, Maca.
Así es, y antes de terminar, Julio, solo dejar la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl. También a que usen el hashtag Creciendo Contigo a través del Facebook de Chile Crece, o a través del Facebook de Chile Crece Contigo. El hashtag lo pueden ocupar en cualquiera de las redes sociales, ¿no? Y si quieren escuchar este programa nuevamente u otros de las temporadas anteriores, pueden escucharlos en www.cooperativa.cl o en el sitio web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.com.cl.
Que tengan ustedes una buena semana. Y lo mismo le decimos también a nuestros auditores. Ha sido un gusto acompañarles. Les dejamos la invitación con Macarena Silva para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.
fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Cooperativa. Las 10 de la mañana.